Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando las 12 del mediodía. Ya estamos aquí contigo. Una jornada más. Ya estamos cerrando otro mes, ¿eh? Ya sé que esto ya lo voy diciendo desde mediados de mes, pero es que estamos a 27 de noviembre y ahora sí que estamos emprendiendo la última semana del mes de noviembre y luego ya nos llega la Navidad. Ya hemos pasado también el Black Friday. Bueno, estamos en el Cyber Monday y eso, lo de gastar, que es lo que tenemos vigente. En esta jornada de hoy vamos a hacer, como siempre, un repasito por esa actualidad que nos va marcando y también situación de tráfico, tiempo, etcétera, etcétera, en Costa Viva. El informativo para la Mariña y el Occidente Astur, que empieza ahora, te lleva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Hacemos el repasito de los titulares de las noticias más destacadas del día de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Y empezamos con ese suceso que nos ha dejado a todos un poco helados de este fin de semana. Está ingresado en la UCI y en estado grave. El hombre acuchillado este viernes en Burela. Tiene 48 años de edad, sufrió varias heridas de arma blanca. El autor de la agresión ha sido detenido por la Guardia Civil y ha entrado en prisión. Tal como confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la magistrada del juzgado número 2 de Viveiro, que estaba de guardia en funciones el sábado, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa. ¿Qué ocurrió? Pues parece que había una disputa en la calle entre ellos dos. Ocurrió en la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela, pasadas las 8:30 de la tarde del viernes, y uno de ellos fue el que sufrió las puñaladas. Fue acuchillado por el otro. Ambos son vecinos de Burela. Un particular dio el aviso al 112 para alertar de ello y la central de emergencias movilizó hasta el lugar al servicio de urgencias sanitarias de 061, a la policía local y también a la Guardia Civil. Fue rápidamente trasladado hasta el hospital el herido, dada la gravedad de sus heridas, la gravedad del estado que presentaba. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Mariña y, como decimos, su estado es grave. Y en estos últimos días también ha fallecido a causa de una enfermedad Ángel Anes. Ángel fue el candidato del Partido Galeguista en los pasados comicios en Ribadeo. Anes trabajó muchos años en la emigración, estuvo en Cuba, llevaba ya una temporada sentado aquí en Ribadeo y se había decidido a presentarse por el Partido Galeguista, haciendo honor a la causa que siempre enarboló. Al fin y al cabo, el galleguismo. Él estaba muy convencido de esas ideas estrictamente arraigadas y se presentó a las pasadas elecciones. No sacó ninguna concejalía, pero bueno, pues estaba en la palestra precisamente por haberse presentado a estas elecciones y fallecía hace unos días a causa de una enfermedad que no pudo superar. Hoy nos vamos a centrar en el futuro de las escuelas rurales. ¿Está el mundo rural en extinción o están las escuelas rurales desapareciendo? Cada vez son menos los alumnos que hay, cada vez son más difíciles las condiciones que tienen para poder sobrevivir y cada vez, bueno, pues resulta menos atractivo quizá para los poderes públicos mantenerlas todavía en vida y vigentes. En el mundo en que nos movemos, con ese éxodo a las ciudades y la concentración de población allí, las escuelas rurales corren más peligro que nunca. Se están quedando ahí muy diezmadas, muy pequeñitas, con poquitos alumnos, y de año en año tienen que ir haciendo cábalas para ver si salvan o no salvan, si de repente no están cumpliendo el ratio y pierden algún profesor o pierden algún cargo, por ejemplo. De esto se ha hablado este fin de semana en Valdepares, en el Franco, en el seno de unas jornadas que ha organizado la Asociación de Padres. Dentro de un ratito charlaremos con la responsable de la Asociación de Padres, con la presidenta, para que nos cuente pues más o menos qué es lo que trataron y si tienen alguna conclusión favorable, positiva. Y otra de FEBE. Esto del FEBE es la historia que no tiene nunca fin. Mejorar la calidad del servicio de ese tren entre Ribadeo y Ferrol, modernizar los convoys o incrementar las frecuencias de los mismos. Esto es lo que se pide, claro, y lo solicita también el Partido Popular. Es lo que queremos todos. Lo solicita en el próximo pleno de la Diputación de Lugo. Los diputados populares exigen el mismo trato para Galicia. Están hartos, dicen, del ninguneo, de los malos tratos sistemáticos del PSOE y del BNG a la provincia de Lugo. Así lo explica Antonio Meijide, que es el portavoz del Partido Popular en el ente provincial. Vamos a escuchar las declaraciones de Antonio Meijide a continuación para que podamos ver cómo argumenta esa necesidad de que se mejore el FEBE.
Que se lo diga a los vecinos de La Mariña, que no solo están sin la autovía comprometida desde hace años, sino que el estado de la nacional es deplorable, y si nos vamos al transporte por ferrocarril, al FEBE, el agravio comparativo es tremendo. El FEBE es gratuito en Asturias y Cantabria y los gallegos lo tenemos que pagar por culpa de Pedro Sánchez. Cada día hay más retrasos, cada día hay más cancelaciones y cada día está peor el servicio.
Bueno, pues así está la situación, cada día más complicado intentar casar los horarios del FEBE con nuestra vida, al fin y al cabo, y poder utilizarlo para algo que vaya más allá de hacer turismo con mucho tiempo por delante. Más sobre infraestructuras, pero en este caso relacionado con las carreteras. Llamada a la movilización para que se terminen las obras de reparación del socavón de la Nacional 642 ahí a la altura de Burela, y de paso también para que se avance en la autovía. La llamada la hace el diputado popular José Manuel Balseiro. Este invita a los alcaldes del PSOE de La Mariña a movilizarse por esas causas. La lucha por la culpabilidad continúa todavía sobre el tema del corredor, ya sabes, todavía vigente, y el diputado insiste en que la culpa es del Partido Socialista, que fue el que paralizó la variante de Viveiro y que el gobierno de Sánchez paralizó proyectos previstos por el gobierno de Rajoy. Un polígono empresarial más grande, nuevas parcelas a disposición del tejido empresarial es lo que se quiere hacer en el municipio de Xove con el polígono de Camba. Es lo que se conseguiría además con el plan de ampliación que acaba de adjudicar la Xunta de Galicia. Está cuantificado en 120.000 euros. Xestur, la empresa pública, ya ha autorizado el contrato para la elaboración del plan y con ello pretenden ordenar una superficie de 56.000 metros cuadrados con la que poner los nuevos terrenos a disposición del tejido empresarial. La Xunta también ha aprobado varias actuaciones destinadas a la creación o ampliación de esos parques empresariales en diferentes municipios de toda la comunidad gallega y suman un presupuesto superior al 1 millón de euros. En el municipio de Foz, pues escucharemos diferentes versiones de la subida de tasas a los hosteleros o del coste de las tasas a los hosteleros. Por una parte, la concejal de Economía y Hacienda, Inés López Couto, quiere recordar al portavoz del Partido Popular, que había criticado en las últimas horas que el pago de las ocupaciones de vía por las terrazas de hostelería estaba derogado desde mediados de 2021. Por lo tanto, llevaban 2 años siendo gratuitas y que ahora lo que han hecho ha sido aprobar una nueva ordenanza que es similar a de otros ayuntamientos y que se tiene que cobrar por la ocupación de vía. Y ante esto, desde el Partido Popular le señalan que debería estar más atenta a lo que es su labor, a lo que ella elabora y a las tasas que elaboran, porque saldría más barato, por ejemplo, ahora mismo alquilar el bar de los jubilados, el del Club Náutico, que pagar una ordenanza de ubicación de terraza. Esto es lo que argumenta desde el Partido Popular Javier Castiñeira. Luego escucharemos ambas versiones. Y ya sabes que en Ribadeo próximamente se van a celebrar las jornadas Mar por Medio. Una veintena de especialistas tomarán la palabra en esas jornadas para analizar el fenómeno jacobeo desde diferentes ópticas. El programa de la 18ª edición de estas jornadas lleva por título El Camino, Cultura y Tradición. Y se va a desarrollar a punta del viernes 1 al domingo 3 de diciembre aquí en la localidad de Ribadeo. Los interesados en participar en las actividades todavía pueden inscribirse en la página web de la Academia Xacobea. En Viveiro, un llamamiento a los vecinos para que usen el servicio gratuito de recogida de enseres y que no vayan a dejarlos tirados por ahí donde no deben. Señalan desde el Bloque Nacionalista Galego, en concreto la teniente de alcaldesa Miriam Bermúdez, que es una tarea de todos, la de mantener limpio el ayuntamiento, y los vecinos solamente tienen que avisar para que se recojan sus enseres, que el ayuntamiento se encarga. Solo desde el 15 de septiembre, por ejemplo, el ayuntamiento de Viveiro recogió 318 enseres con aviso telefónico previo y 166 sin avisar. Luego, en materia sanitaria, también continúa ahí la guerra abierta. Continúa el caos en Viveiro. Según denuncian desde la plataforma sanitaria, afirman que no habrá citas para algunos médicos hasta el 2 de enero porque no hay hueco y están dando ya las citas para el 2 de enero. Y, entre tanto, también señalan que todavía faltan facultativos en el centro de Viveiro, que no están todos los que son. Por ejemplo, que en el turno de mañana, de los 5 que hay, de los 7 que hay, perdón, están trabajando 5, y en el turno de tarde, de los 4 que tendrían que estar trabajando, hay solamente un médico. Luego escucharemos las declaraciones también de la portavoz de la plataforma, Montse Porteiro, explicando estas situaciones. Y entre tanto, ya sabes que este fin de semana se ha llevado a cabo una movilización por el centro de salud de Obicedo y la atención en este centro, que señalan que ha sido más deficitaria en estos últimos tiempos. Desde la gerencia del área sanitaria provincial explican que sustituyeron con el mismo profesional y todos los días la ausencia del médico del centro de salud de Viveiro y que por lo tanto en ningún momento estuvo desatendido, sino que hubo atención médica todos los días. También explican el tema relacionado con esas plazas de médico del centro de salud. Y es que en este momento hay dos plazas de médico de atención primaria. Cada una de esas plazas tiene asignadas 600 tarjetas sanitarias, pero una de las plazas vacantes de este centro salió ofertada por el Sergas como plaza de estas de difícil cobertura en el concurso de méritos sin necesidad de examen y está a punto de resolverse. Sin embargo, la otra plaza quedó vacante tras la resolución de ese concurso de traslados convocado por el Sergas y ya está resuelto. En él tienen derecho a participar todos los profesionales que lo deseen, pero por el momento, como te decimos, pues esa segunda plaza está vacante y esa es la situación del Centro de Salud de Obicedo. Bueno, pues el asunto sanitario que siempre nos trae de cabeza al fin y al cabo. Y otros asuntos más que te vamos a traer en esta jornada de hoy y que te vamos a ir exponiendo a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 de la tarde si te apetece pasar un ratito de radio. También pasaremos por Vegadeo porque en esta jornada de hoy a las 8:30 hay pleno ordinario de la corporación. Desde el Partido Popular señalan que por fin organizan el primer pleno ordinario y además que van a preguntar sobre un tema que les tiene muy, muy escamados. Y es que parece que el Ayuntamiento de Vegadeo habría perdido una subvención para unas obras de mejora energética en el Colegio Jovellanos que ascendía a 1,2 millones de euros, según afirman desde el PP. Luego escucharemos al portavoz. Estos son algunos de los temas que tenemos en este día de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros para pasar ese ratito, si quieres, a través de las ondas. En esta jornada de lunes 27 de noviembre, que también nos vamos a preocupar por el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy los cielos nubosos, pues como los tenemos ahora, está bastante nublado el día, está bastante gris, tenemos 15 grados de temperatura, no parece que vaya a subir demasiado más en esta jornada y el viento sopla débil del suroeste. No se descarta que luego, a partir de la tarde, pueda caer alguna llovizna, casi en forma de orvallo. Y para mañana martes, ¿qué se espera? ¿Algún que otro chubasco? Sobre todo sería, pues por ejemplo, en las horas de madrugada, aproximadamente, y en las horas de la mañana algún claro, más nubes que claros, y las temperaturas mañana entre 12 y 15 grados, es decir, que para mañana todavía un poquito de lluvia, para el miércoles también nos dan lluvia, parece que tenemos una semana un poquito más pasada por agua. En principio el viento mañana va a ser débil y variable.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Ahora las carreteras están despejadas y sin problemas en nuestra comarca. Tampoco te encuentras ninguna incidencia en la autovía.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y nos vamos al Occidente Astur.
Para los amantes de las carnes rojas, llegan al restaurante O Castelo las décimas jornadas del chuletón de buey. A partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, ven a degustar los exquisitos chuletones de buey de crianza propia. No dejes escapar esta oportunidad. Tu cita gastronómica está en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Recuerda, a partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, décimas jornadas del chuletón de buey. Para más información y reservas, llama al 982-59-4402. Visita nuestras redes sociales.
Hablábamos de la escuela rural, las posibilidades de desaparición de la escuela rural, si corre peligro o no. Ese asunto se ha tratado este fin de semana en esas jornadas organizadas por la Asociación de Padres de Valdepares, un asunto del que también hemos querido hablar con la concejal de Cultura, que asistió, por supuesto, a esas jornadas, concejal de Educación y Cultura del Franco, y queríamos saber qué opinan ellos y si desde el equipo de gobierno apoyan a la escuela rural o no. Sabes que es un poquito más complicado, a lo mejor, pues mantener esas escuelas rurales, son más pequeñitas, tienen menos alumnado, no se ajustan igual a los ratios que se imponen al resto de los centros educativos, pero sí que aportan una enseñanza de calidad, además de un entorno especial y muy integrado, ¿no?, con el medio ambiente. Pero bueno, pues tiene sus complicaciones. Vamos a ver qué es lo que opina Victoria Zarcero, como te digo, que es la concejal de Educación.
Muy interesantes. Creo que además es algo que se debe hacer de manera continuada. Creo que es importante hablar del mundo rural, no solamente de la escuela rural. Hubo participantes estupendos que dieron su visión de lo que es la escuela rural y lo que se debe hacer para mantenerla. Creemos que la escuela rural es muy importante para la vida de los pueblos. Cuando desaparece una escuela, los pueblos se mueren. Y creemos que hay que darle una singularidad. Tienen que tener una manera de ser tratadas de forma diferente. Insistían en la importancia de hacer valoraciones cualitativas más que cuantitativas. Y bueno, lo que te comentaba es que no solo hay que defender la escuela rural, hay que defender el mundo rural. Y dentro de la idiosincrasia de lo que es lo rural, pues mantener la escuela porque es fundamental, es vital. Los niños dan vida y además nos parece que es una manera de fijar población y de mantener lo que son los servicios que debe tener el mundo rural para que la gente no huya a las ciudades. Es algo que no podemos evitar y que el éxodo a las ciudades existe de siempre, pero ahora que parece ser que hay mucha gente que quiere volver, debemos mantener las escuelas y debemos mantener este modelo educativo que es diferente y que es muy enriquecedor.
Mantener las escuelas es lo que opinan desde el equipo de gobierno. Estamos escuchando a la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de El Franco. Estaba presente en el seno de esas jornadas, al igual que otras muchas personas representantes del entorno, tanto del tejido asociativo como del tejido administrativo de la zona del Occidente Asturiano. Luego hablaremos con la presidenta de la AMPAM para ver cuál es su impresión y si tenemos algunas conclusiones positivas o no respecto a las mismas. Pero seguimos en el Occidente Asturiano y nos pasamos del Franco a la zona de Vegadeo. ¿Por qué? Porque en esta jornada de hoy se va a celebrar un pleno ordinario de la corporación. Señalaban desde el Partido Popular que no se había celebrado ningún pleno ordinario todavía por parte del equipo de gobierno y criticaban este asunto. Además, al alcalde señalaban que solamente estaba organizando los extraordinarios. Bueno, el de hoy es ordinario y entre otros asuntos se lleva la subida de tasas municipales. Van al pleno de esta misma tarde. De esa modificación de tasas nos habla Armando Pérez, portavoz del PP.
Subrayar que como algo especial que el ayuntamiento celebra su primer pleno ordinario, el primer pleno ordinario de la legislatura. Los anteriores el alcalde no los había convocado, por lo tanto pues tiene una cierta relevancia que sea el primero. Entre otros asuntos que implican pues la subida de diversas tasas municipales, algo que no se comentó en la campaña electoral porque no queda bien, pero después cuando tomamos el poder, pues comenzamos a subir las tasas, pues se sube la tasa de recogida de basuras, se sube la tasa de la escuela de 0 a 3 y también se modifica la ordenanza la ordenanza fiscal del agua, creo que era. O sea, se modifican algunas cosas que no se debería hacer si previamente no se informa en la campaña electoral.
Algo a lo que se oponen, están en contra desde el Partido Popular. Y después van a llevar una pregunta, que es quizá lo que más les interese de este pleno, es que ellos trasladan una pregunta al equipo de gobierno para ver si se la contesta el alcalde, que les ha dejado bastante escamados. Y es que afirman que se han enterado de que se ha perdido una subvención de más de 1 millón de euros, 1,2 millones de euros, para realizar mejoras de eficiencia energética en el Colegio Jovellano. Así que sería porque no se presentó la justificación adecuada. Escuchamos de nuevo a Armando Pérez.
Estos días nos hemos enterado que el Ayuntamiento de Gradeo ha perdido de alguna manera una subvención que estaba consignada por la Consejería de Educación para obras de mejora energética en el Colegio Jovellanos. Concretamente eran unas obras, unos trabajos que se tenían que ejecutar en el año 2022, pero básicamente en el 2023, que implicaban una inversión de 1.228.964 euros. Estas obras, que tendrían que estar rematándose en la actualidad, no fueron ni licitadas porque no se remitió al órgano de contratación la memoria justificativa del contrato ni tampoco la reserva de crédito correspondiente. Suponemos que el alcalde nos dará una explicación, no a la oposición o a los concejales en el pleno de hoy. Yo creo que debe dar una explicación a todos los vecinos de Vegadeo, porque consideramos que es una negligencia máxima del equipo de gobierno municipal que una subvención de ese importe, de esa envergadura, se pierda por no haber enviado al órgano de contratación la memoria justificativa. De paso que hemos planteado esa pregunta por registro para que el alcalde dé respuesta en el pleno, también interesamos que nos diga cómo está el tema de la marisma, porque fue un tema que en campaña electoral pues se nos manoseó por activa y por pasiva diciendo que era el no va más, y resulta que el no va más de los no va máses pues se está quedando un agua de borrajas, porque no se ve actividad ninguna. Por lo tanto, pues en el pleno de hoy esperamos que el alcalde nos dé respuesta a estas dos cuestiones, aparte de los asuntos que están en el orden del día del pleno.
Asuntos que van a llevar, por lo tanto, los populares al pleno, además de los propios que tenga el orden del día. El pleno va a ser a las 8:30 de esta jornada de hoy. Estaremos, por lo tanto, también pendientes de ese asunto. 8 minutos para la 1:00 p.m. Pequeño alto en el camino y hablamos de música.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
De música, sí, porque vamos a comenzar el mes de diciembre de la mano de la música y en concreto de la mano del jazz y del blues, porque se organiza el Festival de Jazz y Blues del Ayuntamiento de Ribadeo entre el 2 y el 9 de diciembre. Han programado 4 conciertos en el Auditorio Municipal y las entradas ya están a la venta, así que si quieres vete espabilando. Se presentaban recientemente por parte de la concejal de Cultura, que nos habla de esos conciertos. Ella es Begoña Sanjurjo.
Todo 9 de diciembre tendrá lugar en Ribadeo la 9ª edición del Festival de Jazz y Blues. Están programados 4 concertos, que serán no Auditorio Municipal Hernán Naval a las 8:30 p.m. Las entradas ya se atopan a venda en ataquilla.com, con precio que oscila entre los 10 y los 15 euros. O día 2 de diciembre vuelve a Ribadeo Andrea Motis, que es cantante, trompetista y saxofonista. Con 16 años tuve oportunidad de trabajar con Quincy Jones. Ten publicados 10 discos y una de las mayores exponentes del jazz nacional e internacional. Marcos Pin, Abe Rábade y Alfonso Morán forman Dumbles Trio, que nos visita o día 6 y se presenta como una formación diferente, interesante y atractiva. Prometen descubrir fórmulas e elaborar nuevas recetas cargadas de exquisitez en su son. The Cinelli Brothers nació de una pasión común por el blues eléctrico de Chicago y Texas dos años 60 y 70. Esta banda aparece en numerosas revistas de prestigio, posicionándose como la más alternativa europea a las estrellas de Estados Unidos, e estará en Ribadeo o Benres 8. Por último, o sábado 9 de diciembre, tenemos un auditorio al Ford Gospel Chef, un dos coros que irrumpiu na escena nacional con maior forza nos últimos tempos. Levan máis de 15 anos sendo un referente da música gospel en España. Quero animar os amantes do jazz e do blues, os amantes da boa música en directo, a chegarse a Ribadeo a gozar do 9º Festival de Jazz e Blues desde o 2 ao 9 de decembro.
Ya lo sabes, hay 4 conciertos programados en el Auditorio Municipal Hernán Naval. Serán las 8:30 de la tarde. Las encuentras ya, las entradas a la venta en ataquilla.com. En cuanto a los precios, andan entre los 10 y los 15 euros. Y sonará algo así.
Point all our lives, everything is cool. Let some time to realize what we've got has no price. You come to me and we'll have a good time. Everything is fine. Let some time to
Así, así suena Andrea Mutis, así que tienes la oportunidad de verla en el Festival de Jazz de Ribadeo. 3 minutos apenas para la 1 del mediodía, déjame que siga hablándote de música, porque este fin de semana se ha celebrado también en Ribadeo el concierto de Santacilla, a cargo de la Banda Municipal de Música de Ribadeo. En este concierto debutaron nuevas artistas, bueno, debutaron 7 mujeres, son pues flautistas, clarinetes, saxo soprano y saxo alto, además de una que es violonchelo, y debutaron en la banda por primera vez. Además, la banda, dirigida por David Ballester, interpretó por primera vez 6 obras que no había interpretado nunca. Hizo las delicias de todo el público, como siempre, todo el público volcadísimo con ellos, y además a rebosar, por supuesto, el cine-teatro. Al principio del concierto, el director de la banda presentó estas nuevas componentes de la formación, y luego al final de la actuación felicitó a los solistas por el trabajo que realizaron, porque señalan que ha sido, bueno, que es una tarea fácil el pedir el aplauso para los debutantes, y espera que estén eso sí mucho tiempo en la banda, que no sea solamente que debuten, sino que se queden mucho tiempo ahí. El próximo concierto que tendrá la banda municipal será el tradicional aquí como en Viena, y este lo tienen programado para el 29 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal Hernán Naval, aquí como en Viena, 29 de diciembre, cuando estemos ahí acabando el año. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Estamos aquí, 88.8 de la FM, en este día un poquito gris, un poquito nublado que tenemos en la comarca, con unas temperaturas que andan por los 15 grados, 15-16 como mucho para este día de hoy. El viento es débil, del suroeste, y por ahora se circula bien por las carreteras. Mira, se va a circular mejor por algunos puntos de la localidad de Foz, porque se llevan a cabo una serie de mejoras para acceder a la zona de San Acisclo. Lo anuncia en esta misma jornada de hoy el alcalde Frank Cajoto están llevando a cabo la mejora del firme de la vía de acceso al barrio de Raulfe desde la carretera LU-152, la que va de Foz a Ferreira. La actuación completa presupuestada está en 38.000 euros. Y ojo, porque es que la financian cuatro administraciones, ¿eh? El Ayuntamiento de Foz, la Unión Europea, la Junta de Galicia y también el Ministerio de Agricultura. Vamos a escuchar al alcalde focense, a Frank Cajoto, que nos lo cuenta.
O Concello de Foz procedeu en San Acisclo o aglomerado do vial que une o barrio de Raulfe coa estrada a Ferreira. A actuación completa, que está orzamentada en case 38.000 euros, está financiada por catro administracións. Polo Concello, que é o que financia o 21% correspondente ao IBE, pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura. Os traballos consistiron na limpieza das marxes e cunetas do camiño, na construción de dúas novas taxeas para mellorar a drenaxe das augas de chuvia e tamén na mellora do firme do vial cunha nova capa de aglomerado en quente. Un vial que ten uns 620 metros de longitude no que está pendente pois de hormigonar un treito de 25 metros de cuneta e tamén pintar as marxes e poñer sinais de stop novas. Esta é unha actuación que realizamos dentro do plan de mellora de camiños do Concello de Foz, que imos completando según do vamos tendo orzamentos disponibles, e dentro desta licitación que está contratada por procedimento aberto a Carferlo SL, está tamén incluída, neste caso, na parroquia de Nois, a mellora de firme de dous camiños, un a vía de acceso ao apeadoiro de Febe e outro o camiño que une a estrada nacional co centro social da Saira.
Ahí está, por lo tanto, mejoras en San Acisclo y también otras mejoras en unos viales en Nois, dentro de la misma actuación para Carferlo, que es la empresa que se va a encargar. Y ya que estamos en Foz, vamos con Foz y con ese asunto, esos asuntos económicos. Bien, lo de si se va a pagar mucho, poco, más o menos de lo que se estaba pagando por la ubicación de las terrazas, las tasas que se le aplicarían a la hostelería a partir del año que viene y que están contempladas en los presupuestos de 2024, que han sido criticadas por el Partido Popular. Escuchamos primero la explicación que realiza Inés López Couto, quien señala, ella es la concejal de Economía, señala que hasta ahora estaban sin cobrarles por la ocupación de la vía pública y que lo normal es cobrar a todas las actividades que se realicen en esa vida, en esa vía pública. Vamos a escuchar a Inés López Couto.
O señor Castiñeira, o que ten que deixar é traballar, xa que parece ser que a oposición non ten nada que aportar. O pago das ocupacións de vía por terrazas de hostalería está derrogado dende mediados do 2021 e, polo tanto, leva 2 anos e medio sendo gratuita para axudarlles aos negocios a recuperarse da COVID-19. O Concello leva todo este tempo axudando o tecido empresarial e agora faise unha ordenanza nova, similar á de moitos outros concellos, con pagos moi inferiores a outros municipios de costa. Os espazos públicos son de todos e debe equilibrarse o uso privado dos mesmos. O señor Castiñeira quizáis debería deixarse de tanto teatro, de animaladas e de sablazos, e aportar algo máis que palabras rimbombantes. No ano 2014 e seguintes, cando se dedicou a subir o IBI todos os anos de forma acumulativa, o agora líder da oposición non debía saber as fórmulas necesarias para aumentar os ingresos sen ter que subir os impostos, como di. Igual agora as descubriu e quer explicarlles a todas as administracións. Que van votar non a todos, xa o sabemos. Votanlle non a Foz e votanlle non á mellora dos servizos e infraestructuras de Foz.
Isto é o que señala Inés López, como decimos, la concejal de Economía, e tamén é contestada novamente por parte del portavoz del Partido Popular, quien señala que debería mirar un poquito mejor las tasas y los papeleos que ella al fin y al cabo elabora, y señala que saldría más barato, por ejemplo, alquilar el bar de los jubilados, el del Club Náutico, que tener que pagar unha tasa de ocupación por terraza. Vamos a escuchar a Castiñeira.
Que se centre máis no seu traballo, que revise ben os estudios económicos desta suba de impostos que está a presentar nesta semana, porque eso pues, lle vai afectar aos bolsillos dos nosos veciños, que se pare pois, tanto tempo na labor da oposición, que é unha labor evidentemente fiscalizadora, e por suposto, se non fai ben o seu traballo, nosotros imos yo a decir, e si lle minte os veciños en época electoral, pois tamén yo imos a decir, e así imos seguir. E dicimos que non están vixiando e facendo ben os estudios económicos, porque dá esa casualidade que na comisión de seguimento pois do pleno apercibimos que no concurso, no estudio de costes que van a presentar ou que van a aprobar, non, PSOE e BNG no pleno sobre o bar dos xubilados, sobre o náutico, dá esa casualidade de que o canon, o sea, o alquiler que pretenden cobrar por ese bar recentemente montado e que tivo pois unhas reparacións importantes, son de 500 euros o ano. Para facer unha comparación sobre algún asunto que tamén vai a pleno, costa menos alquilar o bar dos xubilados o ano que poñer pois unha terraza de 10 metros cuadrados un hostaleiro de Foz. Unha incongruencia absoluta, non? Vale máis o precio de ocupación de vía pública que o precio de un local comercial recentemente arranxado. Eses son os estudios da señora Inés Couto, que se non estuvera tan pendente do Partido Popular, pois probablemente se daría conta de que é unha absoluta incongruencia. Por eso o Partido Popular, dende logo, está en absoluto desacordo con todas as ordenanzas que van a subirlle a vida aos veciños de Foz e con este estudio de viabilidade do náutico. Un estudio de viabilidade que además trae unhos precios públicos que non foron pactados cos xubilados, coa asociación de xubilados. Son os precios públicos moi cercanos aos precios de mercado e, polo tanto, entendo que os xubilados pois realmente tampouco lle se compensará estar consumindo no seu propio local. Esa é a forma de actuar da señora Inés Couto, que, repito, pois está moito máis centrada probablemente pois porque reciba órdenes do señor Cajoto en fiscalizar a labor da oposición e non fiscalizar a súa propia. Creo que ten un salario pois importante por parte do Concello de Foz que debe cumplir e, dende logo, que debe ser moi exixente nese caso, e non o está sendo, porque todos estes desaxustes nos van a salir moi caros a todos os veciños de Foz.
Las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeiras, sobre ese coste que va a suponer la ubicación de las terrazas de hostelería en la localidad focense. Se quedan las dos versiones ahí. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino. Seguimos hablando de otros asuntos relacionados con, iba a decir, el buen vivir, el cuidarse, el pasear, el hacer cosas en compañía de otras personas y en el medio entorno más saludable, en la naturaleza.
Buenos días, a ver que te vengo a ver esa cocina tan bonita que te has comprado.
Entra, entra y mira, ¿qué te parece?
Preciosa, la verdad. Y con todo tipo de detalles y muy funcional. ¿Dónde la has comprado?
En La Caridad. Me la ha diseñado Arte Carpintería. La verdad es que he quedado encantada. Te dejan todo limpio, todo súper colocado. Te dan ideas, se adaptan a tus necesidades. Y muy importante, que te dan presupuesto sin compromiso. En Arte Carpintería todo son ventajas. Ah, también hacen armarios empotrados y todo tipo de carpintería en general.
Me estoy fijando y me encanta.
Y tienen detalles con el cliente. Si encargas la cocina, te colocan sin cargo el microondas y con el armario empotrado un espejo. Ya ves, Arte Carpintería siempre pensando en el cliente. Llama al 654-528-771 y renueva tu hogar. Arte Carpintería, en La Caridad.
Para sus celebraciones de trabajo, familia o simplemente para disfrutar de un día especial, el hotel-restaurante Boar en Ribadeo se convierte en el lugar ideal que hará que ese día tan señalado sea inolvidable. Disponemos de salones privados y menús especiales para celebraciones. También puedes dar la bienvenida al nuevo año 2024 con nosotros, disfrutando de nuestra cena baile fin de año para la que ya está abierto el plazo de reserva. Hotel Restaurante Boar, en Ribadeo. Teléfono de reservas 982 12 86 85.
30 minutos pasan de la una del mediodía y damos un paseíto por la naturaleza. Un poquito duro puede ser esto, pero en fin, vamos a ver cómo se plantea. Es la excursión al Pico de Jarrio que organiza el Club Deportivo Básico de Montaña y Aire Libre Peñafurada. Bueno, son 365 metros lo que tiene el pico y desde allí pues se observa la rasa costera, es una zona muy bonita y de paso van a visitar algo muy entrañable que siempre hacen por estas fechas, que es el Belén de Cumbres. Tenemos con nosotros al responsable del club, que es Santos. Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien. Un poco estresados, pero bueno, ahí estamos luchando.
Bueno, pues para desestresarse lo mejor es irse a dar un paseo por la naturaleza. Subirse un pico,
claro,
¿no?
Eso está claro, sí, sí. Además es muy recomendable. Abre tu mente y mueve tu cuerpo, que eso es lo mejor.
Pues ahí.
Para la salud.
Sí, señor. Nos vamos con Peñafurada, que se van este domingo que viene, el domingo día 3 de diciembre, al pico de Jarrio. Y bueno, es un clásico, ¿no?, lo de visitar el Belén de Cumbres y bendecirlo.
Sí, sí, correcto, sí, sí. Vamos a ver, nosotros ya hace un tiempo que la Federación Montañismo del Principado de Asturias no se hizo este encargo de que el Grupo de Montaña organizase esta actividad. Entonces hemos decidido hacerlo ahí en el Pico de Jarrio y así también colabora el Ayuntamiento de Coaña, las tres entidades, el Ayuntamiento, la Federación y el Club nuestro de Peñafurada. Entonces, sí, vamos a hacer ahí una ruta, que es un pico muy, muy bonito. Si está el día bueno, pues se ve toda la raza costera. Está encima del polígono, encima del hospital, y el acceso está en perfectas condiciones, se puede hacer perfectamente en playeros, y allí haremos la misa a las 12, bendeciremos el Belén, y allí nos reuniremos toda aquella persona que tenga intención de acercarse ese día, el domingo, próximo día 3.
El próximo día 3, ¿normalmente va mucha gente?
Sí, bueno, nosotros contábamos con bastante gente, pero bueno, es que ese día a las 11 de la mañana hay una manifestación en defensa del
hospital. Ah, bueno, en defensa del hospital de Jarrio, sí, es verdad, que sí, lo hemos comentado.
Claro, entonces la gente de la zona, porque claro, en el occidente de Asturias hay 7 ayuntamientos, que me imagino que estos ayuntamientos tendrán ahí una representación. Uh-huh. Pero bueno, eso podría contrarrestar un poco el tema de subir andando y estar allí en la misa. Eso es a las 11, nosotros tenemos la misa programada a las 12. Pero el programa, nosotros, bueno, tenemos un programa que yo creo que es un poco interesante. Como viene gente de Oviedo y otras localidades, pues nosotros hacemos la concentración, hacemos el recibimiento de toda la gente que va a participar de 9 a 10. De 9 a 10 de la mañana en el polideportivo de Jarrio, que está detrás del hospital. Es una nave muy grande, está muy bien, con servicios y con todo. Va a haber mesas y sillas y todo. Y vamos a recibir a la gente, pues parecido a la organización de la Ruta Navega. Vamos a hacer una chocolatada para todos y bueno, y recibir a la gente para que tome prácticamente que desayunen allí. Después a las 10:15 salimos de los autobuses y salimos desde allí, de la nave, al punto de salida, que es el área recreativa del pueblo que está al lado de la autovía, que se llama Torce, y vamos en los autobuses por no cruzar la carretera andando. Porque si vienen 300 o 400 personas, que andará por ahí más o menos la participación, uh-huh, es un problema cruzar la carretera. Sí, habría que cortar la circulación, mandar ahí la fuerza pública, en fin. Entonces lo hacemos en los autobuses. Salimos los autobuses, que queda nada, pegado ahí al polideportivo, y desde allí pues empieza a subir andando. Y hay más o menos, desde la recreativa, hay más o menos 2,5 kilómetros. Hay un trozo de carretera, luego hay una pista de tierra, todo por el medio de que te lleva al pico, por medio del monte, que está muy bien, pasan los coches. Y si está un día bueno, porque allí en Pico de Jarrio hay una explanada grandísima, hay una pradería, y si está bueno, ya digo, va a estar bien, porque estar allí entre 12 y la 1 de la mañana, pues si el tiempo nos acompaña, va a ser una gran excursión. Luego el regreso se hace andando. El regreso desde el pico, la nave se hace andando. Son 8 kilómetros más o menos, medido positivamente con una GPS, 8,300. Entonces ya al regreso, al cruzar la carretera, y en Jarrio, pues como la gente viene más desprevigada, pues se cruza andando. Y no hay tanto riesgo. Y luego hacemos el anario otra vez, entre 14 y 14:30, pues hacemos ir la comida, vamos a poner un bollo preñado, un trozo de empanada, unas sidras, unos vinos y tal, ¿no? Y bueno, también vamos a traer un acordeón, que nos ha unido un poco la fiesta, y yo creo que, bueno, para estar ahí un poco juntos y dentro de la nave, es muy grande, pasar ahí el día, la mayoría de la gente, como ya es ya el final de año, las actividades. Y nada, desear a todos las felices fiestas que están ya cerca. Y si sí, nos toca lotería, mejor. Si no, pues siguen trabajando.
Vaya, vaya excusa lo de bendecir el Belén para montar una, ¿eh? De todos modos.
Sí, es verdad, sí, sí. Pero bueno, el tema también tiene otro problema, con un tema de los curas, porque no hay curas ni
eso
nada.
Eso
le
iba
¿no?
a preguntar quién, porque hay un acto oficial, una misa, y quién se encarga sí. de la misa. ¿A qué cura
sí,
va
otro
a engañar?
Otro año que lo hicimos hace antes de la pandemia, lo hicimos aquí en Aleu, encima de la fábrica de René Picó, hay un sitio ahí, un paso que se pasa a Oneta, por Oneta, que se llama, yo, que se llama La Pistola. Entonces ahí pusimos el Belén y estuvo muy bien. Pero a la hora de hacer la misa, pues como no hay curas, viene un cura ya muy mayor, casi jubilado, el hombre de avidez, no traía nada, ni traía... Bueno, el caso es que pasamos allí, todos allí con el tema de la misa y salió todo perfecto. Pero el próximo domingo tenemos aquí un chico que ayuda mucho, que es diácono, bueno, está todos los días por ahí, es el que reza el rosario en el sanatorio, atiende todas las parroquias por ahí y todo demás, y él nos va a hacer la misa, va a llevar ya la forma ya bendiciones de aquí de Navia, porque claro, no puede bendecir o consagrar o como le llamen, entonces lo va a hacer él, y es la única forma de que, porque ya es de la zona, conoce el sitio, tiene misa a las 11 en Navia, y cuando termine la misa coge su coche y le esperamos allí, ya está todo programado.
Pues es un punto contar con él, ¿eh?
Hombre, vaya que es una cosa buena, porque es que es como todo, ¿no? Aquí en toda la zona sacando Navia, es más, el tema de todo alrededor de las parroquias, pues como no hay curas, los bautizos y las comuniones prácticamente de toda la zona se hacen en Navia. Claro. Porque claro, no, en los pueblos no hay cura, no hay nada.
No, además se tiende a agrupar todo también las unidades parroquiales porque no se puede llegar a todas partes, es verdad que es la
claro,
tendencia. Allí y aquí, en la Mariña y en el occidente.
Sí, sí.
Bueno, pues al menos de este año lo consiguen. Para el siguiente después volvemos a hacer encaje de bolillos, a ver si hay suerte.
Bueno, el año próximo si vivimos, pues lo tendrán que hacer en otra localidad. Porque esto, normalmente, pues la actividad, estas son actividades que tiene cuatro la federación durante el año. Uh-huh. Entonces, siempre pues tienen el oriente, el centro y el occidente. Este año tocó el occidente, nos hicieron ese encargo a nosotros, y nosotros, pues bueno, pues no pasa nada, hay que colaborar unos con otros, y es una buena cosa para la zona también.
Pues también.
Para conocer la zona, ¿eh? Y luego, nosotros, antes se me olvide, pues escribimos a toda la gente, uh-huh. sea del grupo, sea por libre, sea como federado, no federado y todo. Y lo único que necesitamos. Entonces, aquellas personas que están oyendo, que nos están escuchando, si alguna persona está interesada en acudir a esta actividad, pues tiene que mandarnos la selección completa, nombre, apellidos, DNI, localidad, fecha de nacimiento y teléfono.
Uh-huh. Muy bien.
Y los federados no les cobramos nada. A los no federados se les cobra 5 € por el tema del seguro, porque tienes que hacer las cosas bien para poder haber... un accidente, puede haber...
Sí, no sea que alguien se tuerza un pie, claro, efectivamente.
Claro, tienes que hacer las cosas bien. Entonces, esa cantidad, si crucial que se cobra, es por un seguro que contrata la federación para ese día y ya digo, como federados ya tenemos el seguro propio de hacer montañismo y senderismo, pues claro, eso no se implica pagar nada, pero los no federados sí.
Bien, pues están los socios 0 €, los no socios 5 €, que total es simbólico, es para el seguro, así que nada.
Exacto, y luego por la comida, pues la comida no vamos a cobrar nada, porque a ser una actividad pues organizada dentro de las tres entidades, ¿no? Uh-huh. No se va a cobrar nada. Pero ya digo, el seguro, esa cuantía sí, porque nunca se dice, siempre dice, bueno, vamos a tener ahí ambulancia, vamos a tener cosas, porque...
Hombre, si van 300 o 400 personas, hay que tener algo, sí.
Tienes que tenerlo todo. Y hay gente, bueno, pues pasa algo, está en el hospital aquí al lado, no sé qué, no sé cuánto. Pero eso no vale, porque quieren ser una persona que tiene una lesión, llegas, o una caída, o otra cosa, llegas allí, al hospital, a urgencia, lo primero que te pregunta, ¿cómo fue? Hmm. ¿Y dónde has ido? O sea, en fin, ¿tiene usted seguro de accidente? ¿Tiene no sé qué, no sé cuánto? Sí, a mí me parece muy bien.
Claro. Claro. No, es verdad, es que hacer una actividad, al fin y al cabo, de eso, que es una actividad organizada, el coste va para el organizador.
Exactamente.
Por eso hay que federar, hay que... Sí, está clarísimo.
Y otra cosa también, para inscribirse, pues a través del correo electrónico que tenemos en la página, o la página web...
Es penafuradanavia@gmail.com. ¿Digo bien, Santos?
Correcto. Sí, sí.
Pena, perfecto, no me pongan la ñ, ¿eh? penafuradanavia@gmail.com.
Correcto. O a través de este teléfono también, bueno, no hay ningún problema. Para inscribirse no hay ningún problema. Bueno. Y bueno, hay que pedir que es la actividad que salga bien, que tengamos suerte con el tiempo y a disfrutar de lo que tú decías antes en la naturaleza.
Seguro que
porque
va.
Ya digo, es el pico este que es pequeño, de baja altitud, pero está muy bien, ¿eh? Es muy guapo, y allí se puede subir en coche, andando, en moto, en bicicleta.
Sí, Santos, de baja altitud,
caballo,
pero... de baja altitud, pero muy empinado, ¿no? Porque esto depende de la pendiente.
No es empinado, no la subida no es.
O sea,
no.
Que vaya uno ahí con la lengua afuera.
No. Bueno, pues nada, si te animas, pues estaremos aquí, ¿eh?
Bueno, pues nada, nos ponemos a andar, nos echamos a andar ya mismo. Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y por ir a ese Belén de Cumbres, a bendecir el Belén que está allí instalado, que lo paséis muy, muy, muy bien y que salga todo fantástico, que el tiempo acompañe, ¿vale?
Muchísimas gracias, Juana.
Un saludo.
Venga, un saludo, chao. Gracias.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOZ y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Llega la Navidad, llega el Black Friday y a Muebles al Mayo ha llegado la Navidad con Black Precios. ¿Y qué Navidad y qué precios? En todos los artículos de Navidad y en textil, descuentos del 20% y en muebles y sofás, descuentos increíbles. Esta Navidad la ilusión viaja por Muebles al Mayo. Muebles al Mayo, visítanos. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. Te sorprenderás.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
COPE de la Costa.
Estar informado.
16 minutos para las 2 de la tarde y en materia sanitaria también tenemos ahí, bueno, pues asuntos que tratar y ya sabes que últimamente pues hay bastantes problemáticas con la atención en determinados centros de salud. Se han denunciado por parte de o ayuntamientos, por parte de vecinos, por parte de la plataforma sanitaria y es que hay escasez de médicos. La escasez de médicos la reconocen también desde las propias instancias sanitarias, señalan desde Sergas que no los hay, pero es que no los hay titulados, con lo cual el problema es que no los encuentran y luego al margen encontrarlos para estas zonas en las que vivimos, que siempre quedan esquinadas y resulta que no son atractivas para ellos ni tampoco deben de ser muy atractivas, por lo tanto las condiciones cuando desde luego no se pegan por venir para acá. El caso es que la escasez de médicos afecta a lo de siempre, a los pacientes. Este fin de semana unas 500 personas se han concentrado ante el centro de salud de Obicedo para protestar por la situación sanitaria. También en este sentido Desde la gerencia provincial del Sergas señalan que en todo momento sustituyeron la ausencia del médico del centro de salud con el mismo profesional, con lo cual había atención todos los días, pero sí que es cierto que hay dos plazas de médico y una por el momento se ha quedado vacante. La otra la han sacado con el concurso de méritos, este que te coges la plaza sin necesidad de examen, y está a punto de resolverse. Una vez que se haya resuelto, pues habrá un médico fijo en ese centro de salud de Vicedo. Pero de todos modos, pues la gente se ve perjudicada porque no son atendidos cuando ellos están esperando o cuando lo precisan. Por ejemplo, algo también así ocurre en Viveiro, ya se ha venido denunciando estos días de atrás, y según señalan ahora desde la plataforma sanitaria, en Viveiro no va a haber citas libres para algunos médicos hasta el día 2 de enero, que no hay hueco ya hasta el día 2 de enero, y así nos lo explica la portavoz de la plataforma sanitaria. Ella es Monse Porteiro y nos habla, como te decimos, de esos problemas en el centro de salud de Viveiro.
Según noticias que tivemos procedentes de varios usuarios e usuarias que acudiron ao Centro de Saúde de Viveiro, parece ser que sí, que as citas para médicos, o sea, que non están ahora mismo, bueno, para ocos baleiros, porque non están cubertos con prazas fixas, pois é que faltan, sí que hai un bloqueo de citas hasta o día 2 de xaneiro, co cual a xente que ten eses cupos non podería acceder ás consultas ordinarias e solo podería, bueno, e as urxencias serían atendidas polos outros médicos e as citas que eles precisaran pois serían, supoñemos, que repartidas entre o resto dos cupos.
Pues eso, que si de repente te toca X médico y este no tiene hueco, pues te tienes que esperar hasta el día 2 de enero, o si no, que te atienda otro profesional, que es lo que denuncian desde la plataforma sanitaria relacionado con ese centro de salud de Viveiro, donde, por cierto, todavía no están al máximo en la plantilla de médicos. No trabajan todos los profesionales que hay en ese centro de salud. Por ejemplo, en el turno de tarde trabaja uno, mientras que en el turno de mañana sí que hay más, serían 5, pero normalmente son 7, según explica también Porteiro.
Por las noticias que nos trasladaron, bueno, a xente que acudiu aí, na quenda de tarde, pois habería varios médicos. Na quenda de tarde debería de haber 4 médicos, porque hai unha praza de nova creación de hai un tempo, non hai moito, pero sí que hai un tempo que se creou a cuarta praza. Entre vacacións e algunha baixa ou hai unha xubilación tamén en ese cupo, quedaría nos días próximos un médico ou médica. E na quenda de mañá, que hai 7 médicos, pois, según nos trasladaron tamén os pacientes, pois faltarían ahora mismo 2.
Pues ahí estamos, con los problemas en el centro de salud de Viveiro. También hay problemas en el centro de salud de Vicedo y por turnos en otros centros de salud o en otros puntos sanitarios en la comarca. Algo que venimos acarreando desde hace ya bastante tiempo y que afecta a muchas personas. Un apunte antes de llegar a las 2:10, que hacemos un repasito de la actualidad de la jornada. El Partido Popular denuncia en Asturias, en concreto la zona del Occidente, el abandono lamentable que sufre la AS-394. Esta es la principal vía de comunicación entre el Occidente y aquí Galicia. La diputada regional, que es portavoz de infraestructuras por el Partido Popular, Cristina Vega, va a preguntar en la Junta General del Principado por los planes del gobierno regional para esa vía. Resulta que, según señala, su arreglo es imprescindible y urgente para poder garantizar la seguridad de todos los usuarios y que la desidia que sufren los vecinos es injustificable. Además, el portavoz municipal de Santa Eulalia de Oscos, Jorge González, advierte por su parte de la mala imagen que supone para Asturias el estado en que se encuentra esa carretera. Estamos hablando de la AS-394, que es la principal vía de comunicación con Galicia. Hacemos un repasito de la actualidad en estos 10 minutos.
Costa
Deportiva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Las 2:10, escuchas Costa Viva y estamos haciendo un repaso de la actualidad de la jornada, dando la bienvenida a otros oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro en esta mañana de hoy, lunes 27 de noviembre, en que tenemos 15 grados de temperatura, los cielos nubosos y algunas precipitaciones. Ingresado en la UCI, continúa en estado grave el hombre acuchillado este viernes en Burela. Tiene 48 años de edad y sufrió heridas de arma blanca, varias heridas de arma blanca este pasado viernes. El autor de la agresión fue detenido por la Guardia Civil y ha entrado en prisión. Tal y como confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la magistrada del juzgado número 2 de Viveiro, que estaba en funciones, decretó el sábado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Y está siendo investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa. Recordamos que la agresión ocurría el viernes por la tarde, pasadas las 8:30 aproximadamente, en la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela, entre dos vecinos de esta localidad que al parecer entablaron una discusión. Los efectivos de emergencia tuvieron que atenderlo rapidísimamente y trasladarlo a la víctima al hospital de Mariña, donde fue intervenido de urgencia debido a la gravedad de las puñaladas que llevaba. Ha sido acuchillado. Y hablamos de una noticia luctuosa. Ha fallecido Ángel Anes, ha fallecido a causa de una enfermedad. Él fue candidato del Partido Galeguista en los pasados comicios en Ribadeo. Anes trabajó muchos años en la emigración en Cuba, llevaba una temporada sentado aquí en la localidad de Ribadeo y había vuelto, y por ello decidió también presentarse a las pasadas elecciones, encabezando la lista del Partido Galleguista, un movimiento con el que siempre se sintió muy vinculado. Y el inicio de la producción de aluminio en Alcoa, con el rearranque de las cubas de electrólisis, se ve factible por parte del comité de empresa, aunque eso sí, cruza los dedos para que no cambien más ministros y que se mantenga, por ejemplo, el actual secretario de Industria, ya que de algo sabe. Al menos es lo que opinan desde el comité de empresa el presidente del comité, José Antonio Zan.
Está claro que no se puede tener una buena política industrial cambiando tres ministros en el mismo año, con lo cual esperemos que siga el secretario de Industria, que es el que puede dar un poco de continuidad a la situación actual en torno a la industria y el futuro de la misma. Era el que más estaba puesto en las reuniones, y sí que necesitamos, o sería bueno para nosotros, que el secretario de Industria siguiera, más que nada por lo que digo, por dar un poco de certidumbre a las industrias y dar un poco de certidumbre a todos los procesos que hay encima de la mesa, que son muchos, y necesitamos que tenga un poco de claridad sobre todo lo que es el rearranque y las inversiones a meter y todo el apoyo que necesitamos por parte del Ministerio.
El apoyo que necesitan por parte del Ministerio, apoyos que han venido solicitando en los últimos tiempos desde el Comité de Empresa, no solo al Ministerio, sino todas las administraciones, y señalan que no les convence nada que vayan cambiando constantemente esos ministros o esos cargos, porque el que está ya ahí, el que sabe cómo funciona y el que lo tiene, digamos, encaminado, pues cuando lo cambian ya entra uno nuevo con el pie cambiado. Sí que ve factible, por ejemplo, el rearranque de las cubas y el inicio de la producción de aluminio, con lo cual piensa que sí, que va a salir adelante, no lo duda.
Sí, no me cabe duda de que aquí a enero se puedan arreglar esas 32 cubas, de hecho ya está todo preparado, y de aquí al 25 pues tener el resto en funcionamiento. Pero lo más importante de todo es ese planteamiento energético y ese planteamiento del DBR, y sobre todo tener un poco de claridad en lo que tiene que ver con el Ministerio de Industria.
Pues eso, claridad con el Ministerio de Industria y preocupación por el cambio de cargos en el seno del mismo. 6 minutos para las 2:00 p.m.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e participa no sorteo de 12.000 euros. 20 premios de 300 euros e 40 premios de 150 euros. Do 14 de novembro o 7 de decembro. Organiza Federación de Comercio de Lugo. Patrocina Deputación de Lugo. Colabora Hacia Foz Centro Comercial Aberto. Gracias por visitarnos.
Hablamos de carreteras y hablamos de FEBE, de las dos cosas, porque en materia de carreteras se llamada a la movilización para exigir que se terminen las obras de reparación del socavón de la Nacional 642 a la altura de Burela, y de paso también que se avance en la autovía, la 74. El diputado popular José Manuel Balseiro es el que invita a los alcaldes socialistas de la Mariña a que se movilicen por esas causas que son importantes para todos. Y también continúa activa, vigente, la lucha por la culpabilidad sobre el corredor. El diputado popular insiste en que fue el Partido Socialista el que frenó frenó la variante de Viveiro, y en el gobierno de Sánchez el que paralizó los proyectos que había previsto Rajoy. Y en materia de infraestructuras también, pero ahora por raíles, el tren FEBE, mejorar la calidad del servicio de FEBE entre Ribadeo y Ferrol y modernizar los convoys e incrementar las frecuencias de los mismos es lo que va a solicitar el Partido Popular en el próximo pleno de la Diputación de Lugo. Lo explica Antonio Amigi, del portavoz popular.
Todos los gallegos, especialmente los lucenses, tenemos muy claro el abandono al que nos está sometiendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista en materia de infraestructuras. No tenemos alta velocidad, no tenemos autovías y lo poco que tenemos del Estado está en un estado deplorable de mantenimiento. Que se lo digan a los vecinos de La Mariña, que no solo están sin la autovía comprometida desde hace años, sino que el estado de la nacional es deplorable, y si nos vamos al transporte por ferrocarril, al FEBE, el agravio comparativo es tremendo. El FEBE es gratuito en Asturias y Cantabria y los gallegos lo tenemos que pagar por culpa de Pedro Sánchez. Cada día hay más retrasos, cada día hay más cancelaciones y cada día está peor el servicio. Y desde el Partido Popular tenemos claro que hay que potenciarlo, que tiene un potencial enorme como elemento vertebrador de La Mariña y por eso hay que mejorarlo cada día, y que además es un potencial turístico extraordinario que debemos aprovechar. Por eso, desde el Partido Popular, creemos que hay que invertir en el FEBE.
Piden inversiones, por lo tanto, para ese ferrocarril de vía estrecha, para conseguir que de verdad sea útil, más allá de los recorridos turísticos para los que se le suele utilizar en muchas ocasiones. Otros asuntos que también van marcando la actualidad en materia municipal y en materia de obras: el Ayuntamiento de Foz aglomera el vial de acceso a Raulfe en la parroquia de San Acisclo. La actuación completa está presupuestada en cerca de 38.000 euros y viene financiada por 4 administraciones. El Ayuntamiento de Foz, que se encarga de un 21%, la Unión Europea, que se encarga casi del 50% del coste, la Xunta de Galicia un 23% y el Ministerio de Agricultura, que se encarga de un 10% de la obra. Los trabajos realizados los explica el regidor focense Fran Cajoto.
Los trabajos consistieron en la limpieza das marxes e cunetas do camiño, la construcción de 2 novas taxeas para mellorar a drenaxe das augas de chuvia e tamén na mellora do firme do vial cunha nova capa de aglomerado en quente. Un vial que ten uns 620 metros de longitude, no que está pendente pois de hormigonar un treito de 25 metros de cuneta, tamén pintar as marxes e poñer sinais de stop novas.
E polémica en el municipio de Foz por el pago de tasas para la hostelería por la instalación de las terrazas. Desde el Partido Popular critican que se les va a cobrar muchísimo, que va a ser un incremento muy grande, y desde el Partido Socialista la concejal de Economía señala que no se les está incrementando, sino que llevaban 2 años sin cobrárseles y que por lo tanto tiene que cobrarse por la ocupación de vía pública. Sinés López.
O pago das ocupacións de vía por terrazas de hostelería está derrogado dende mediados de 2021 e, polo tanto, leva 2 anos e medio sendo gratuita para axudarlles aos negocios a recuperarse da COVID-19. O Concello leva todo este tempo axudando o tecido empresarial e agora faise unha ordenanza nova similar á de moitos outros concellos, con pagos moi inferiores a outros municipios de costa. Os espazos públicos son de todos e debe equilibrarse o uso privado dos mesmos.
Y por su parte, el Partido Popular le exige tanto al alcalde como a la propia concejal de Economía dedicación y rigor en su trabajo para evitar errores, incoherencias y perjuicios a la población, como el que ocasionarían, señala, con el coste de esa ubicación de las terrazas, puesto que saldría más caro que, por ejemplo, alquilar el bar de los jubilados. Escuchamos al responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento focense, Javier Castiñeira.
Costa menos alquilar o bar dos xubilados o ano que poñer pois unha terraza de 10 metros cuadrados un hostaleiro de Foz. Unha incongruencia absoluta, non vale máis o precio de ocupación de vía pública que o precio de un local comercial recentemente arranxado.
Aí queda el intercambio de críticas entre uno y otro. Continúa informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.